En contexto.
En contexto. Amigos, como les contamos antes, nos acompaña hoy el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, José Ballardi, además de esta responsabilidad que tiene hoy dentro de la fuerza política, recordemos, diputado durante varios periodos, ministro de Defensa, de Trabajo, presidió la vertiente activista también, y el año pasado fue candidato a presidir el Frente Amplio. Hoy tiene esta responsabilidad que se ha vuelto bastante espinosa, la de llevar adelante la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, que debe tratar de aunar posiciones para poder navegar en medio de una América bastante complicada, esta América Latina. Ballardi, buen día.
Buen día.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien.
Menudo trabajo.
Bueno, las cosas
Asuntos Internacionales del Frente Amplio hoy,
Las cosas fáciles aburren, diríamos, ¿no? Sí. Efectivamente hay un contexto en nuestra región complicado. Vivimos en los últimos 15 años, en fin, tiempos más, tiempos menos, 14 años, una situación de bastante estabilidad política. No es que no hayan pasado cosas, no. Había mucha estabilidad política. Había un avance importante en la integración política de la región. Estoy pensando en la creación de la UNASUR, en la que convivían gobiernos de distinto signo político e ideológico, porque a veces se desconoce que dentro de UNASUR había sectores que estaban vinculados a la derecha del espectro político, desde el punto de vista político e ideológico. Estoy hablando de la etapa del gobierno de Piñera, la etapa del gobierno, los gobiernos colombianos, sí, en términos generales. Pero se lograban articular formas de participación que pretendían encaminar los problemas políticos que hubiera adentro de cada uno de los países por vías institucionales. Y vivimos lo que yo llamaría, desde el punto de vista político y diplomático, la época, una de las épocas de mayor estabilidad institucional política en la región.
Claro, esto cambió. Incluso fueron articuladas y hasta solucionadas medianamente, más de una oportunidad, por la propia UNASUR y por la articulación de distintos presidentes de la región.
Sí, había un nivel de atemperar problemas como se dieron, ¿no? Sí. Como crisis institucionales que se dieron en algunos países. Hubo crisis institucional en Ecuador, hubo crisis institucional en Bolivia, hubo asimismo situaciones complejas, algunas de las cuales no se pudieron solucionar, estoy pensando en Paraguay en 2012, pero mayoritariamente había un nivel de relacionamiento importante a nivel de los países de la región. Hoy ese tema ha ido cambiando, hay mayor nivel de desencuentros desde el punto de vista político en general, y la UNASUR ha perdido presencia política, lo que yo creo que es negativo por lo que implica para la soberanía latinoamericana en general. Y hay otros actores que han ganado más protagonismo, en este caso estoy pensando en la propia Organización de Estados Americanos, que es la organización internacional más vieja del mundo en términos generales, pero que a lo largo de su historia ha tenido muchas acciones que la han deslegitimado desde el punto de vista de su papel, ¿no? Podríamos decir, sería larga la lista, muy larga en términos generales, y hay elementos de tensión que han llevado o que llevan a que haya que estar prácticamente un día sí, otro también, más allá del seguimiento que uno haga, fijando posición respecto a lo que sucede en la región. Habrá que también ver lo que sucede en el mundo, pero ocupémonos de la región
que ya tenemos.
Es bastante complicado.
No debería sorprender, Ballardi, que la fuerza política que está en el gobierno tenga posiciones que puedan confrontar, que haya desencuentros entre la fuerza política y el gobierno, porque son dos cosas absolutamente diferentes. Uno responde a cierto sector de la población y otro responde a todo el país. Sin embargo, cada vez que hay fricciones y hay chisperío, esto adquiere mucha relevancia. Sí, mucha relevancia. Hoy, quizás ustedes están tratando de superarlo, pero ha habido situaciones de estas. Y los mayores desencuentros han sido por temas internacionales, últimamente.
Sí, ha habido. En la última etapa, sí, pero a ver. Para entenderlo. Yo estoy de acuerdo con la valoración que tú formulabas en la pregunta o en la introducción al comentario. Diríamos, una cosa es la fuerza política, otra cosa es el gobierno. ¿De acuerdo? Por lo cual, siempre es dable pensar que pueda haber tensiones frente a posicionamientos que se puedan suscitar. De todos modos, es el gobierno de la fuerza política. Digo, es un gobierno que tiene que pensar a nivel de Estado, ¿no? Y es el gobierno de la fuerza política. Eso ha generado desencuentros a ver, estamos hablando hoy de ahora, pero sí, en más de una oportunidad, respecto a posicionamiento en materia de política internacional, también ha generado desencuentro respecto a otras medidas de política nacional, pero estamos hablando de lo internacional, y esto hay que solucionarlo a través del intercambio entre la fuerza política y su gobierno, ¿no? Porque la fuerza política tiene un papel, que es el papel de apoyar y respaldar al gobierno de su propio riñón, diríamos, de su propia fuerza. También tiene como otro papel el tema de intercambiar con el gobierno y decir, o manifestar sus puntos de vista cuando lo tenga que entender. Y esto no hay que vivirlo con tensión, es parte de la política y es más. Yo creo que es una parte sana de la política, a pesar de lo que pueda parecer, porque lo peor que hay es el seguidismo. Yo creo que el seguidismo transforma en las cuestiones, se transforma, es un acto negativo el seguidismo, porque después nadie es capaz de poner una reflexión que lleve a que del intercambio se pueda llegar a avanzar.
El tema es cuando la confrontación de ideas termina generando alguna inacción o enlentece la acción de gobierno. Ese es un problema.
Yo estoy de acuerdo.
¿Cómo hacer para superarlo? No supongo que es buena parte del trabajo diario que tienen ustedes en la comisión, pero se han escuchado voces, Ballardi, reiteradamente, ¿no? Acerca de que el gobierno toma posiciones tibias en determinado tema, o que son inapropiadas en otro, o que algunas posturas cómodas, por ejemplo, como se dijo en las últimas horas a propósito de esperar que hacía el Mercosur acerca del pronunciamiento con Venezuela. ¿Está bien que se escuchen tantas voces o habría que tener una voz desde la fuerza política? El Frente Amplio se ha caracterizado porque cada sector habla por sí, pero en estos temas tan delicados.
A ver, el Frente Amplio tiene que, desde su origen, desde distintos puntos de vista político y ideológico y de distintas posiciones, tiene que llegarse a la capacidad de articular. El punto común. Digamos,
administrar los disensos.
Administrar los disensos. Esa ha sido la historia del Frente Amplio. Se le critica por eso, pero es cierto que en la administración de disensos se han jugado 46 años de existencia de la única fuerza política en el mundo que constituida en frente político ha atravesado ya dos siglos, diríamos, o medio siglo, ¿no?
Cerca de
46 años. Sí, 47 años. Y en ese sentido yo creo que hay que valorar eso. Y eso es valorado en todas partes del mundo. A ver, eso uno va afuera, sale afuera, yo como responsable de relaciones internacionales, el tema central es decir, bueno, explíquenos, por favor, o explícanos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Frente Amplio? Porque la verdad que esta historia de 46 años de existencia es muy significativa para nosotros, así que es muy bien valorado. Y está bien que se procese de esta manera. Obviamente que hay contradicciones, esas contradicciones hay que procesarlas y de ese procesamiento debe salir la posición común del frente. Lo que no quiere decir que cada cual no pueda manifestar su punto de vista, que irá un poquito más, un poquito menos, depende de cada uno de los temas, ¿no? Esta es la historia del frente.
Claro, pero a veces hay declaraciones que comprometen al gobierno, porque en definitiva hay representación de todos los sectores en el gobierno y hay que manejar eso, no es fácil.
Yo nací en el Frente Amplio con 16 años, ¿no? O sea que vengo ya con la historia, nadie me la cuenta, en términos generales la viví con mayor o menor cercanía a los procesos de discusión. Yo creo que en esta última etapa, en este último tiempo, para decirlo de alguna manera, hay una exacerbación, en mi opinión, del perfilismo. ¿Qué quiere decir el perfilismo? Quiere decir cierta tendencia a enfatizar y marcar las diferencias por encima de los puntos comunes. Supongo que con un sentido de convocatoria, de respaldo, para que se termine expresando electoralmente en algún momento ese respaldo en la interna. Supongo que este es el objetivo, ¿no? No debe ser el objetivo de lesionar al Frente Amplio. Pero creo que todo depende en la vida, cualquier valoración depende de la forma en la que se diga y la que se haga. O sea, dos personas podemos decir las mismas cosas y decirlas de manera diferente por los énfasis que pongamos en una cosa o en otra.
Ahí está el problema, más una oportunidad.
Si el énfasis está en que yo quiero marcar la diferencia, valga la redundancia, para diferenciarme y marcar una posición por encima del colectivo, es negativo. Si puedo manejar el tema de que mi disidencia sea un fundamento de mi posición, no más allá de eso, yo creo que no debería preocuparme.
¿Cómo administran eso? Por ejemplo, el viernes pasado la mesa política del Frente Amplio, sí, era un ámbito que generaba cierta expectativa, sí, estábamos recién con lo que había ocurrido a nivel de, sí, de Venezuela en las horas anteriores, esperando un pronunciamiento de Uruguay, uh-huh, por un lado u otro, el que fuera, pero que no se conocía, sí, con una convocatoria para el sábado, sí, al día siguiente, de los cancilleres del Mercosur, y Uruguay seguía sin pronunciarse. Y con eso fueron ustedes a la... Digo, se encontraron en el ámbito de la mesa política, nada menos, tratar de ver cómo llevaban este tema adelante. ¿Estuvo complicado?
A ver, vamos primero a lo nacional y después, sí, a lo partidario. Sí. En lo nacional yo vi que acá hay una sentencia... Estamos hablando de los días 29, 30 y 31. Sí. Acá hay una sentencia tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sí, respecto a una sentencia, es una sentencia en lo que se llama un recurso de interpretación que, sí, interpone ante el tribunal la Corporación de Petróleos de Venezuela respecto a cómo proceder para el cumplimiento de un artículo, el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos, que como asociación mixta, para llevar adelante una asociación mixta tenía que tener el aval de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que está declarada en desacato por haber tomado juramento a tres legisladores que la justicia electoral dijo que no los podía investir. Este es el escenario. Uh-huh. Esa es una resolución del 29 de noche y el jueves 30, yo no suelo amanecer temprano, pero a media mañana, empiezo a revisar la prensa regional y había una ofensiva brutal en la prensa regional desde que se había cerrado la Asamblea Nacional, se había cerrado el Parlamento, ¿no? Un montón. Eso sucede durante el día jueves y lo recogemos todos en los cables, uh-huh, en los medios, sí, ¿no? Y ahí, obviamente, hubo acciones que llevó, supongo que lo primero fue cargar de información de lo que efectivamente estaba pasando, porque desde que se había disuelto la Asamblea, sí, Nacional hasta que, bueno, se hablaba de cualquier cosa a nivel de la región, y a mí no me parece mal que se tomen tiempos. Yo vi países que ya venían prealineados en posiciones, estoy hablando de Perú, para decirlo, uh-huh, de alguna manera.
Fue el primero en retirar a su embajador.
Bueno, sí, que llega al retiro de su embajador, uh-huh, ¿no? O sea que esto es una posición que los retiros de embajadores se suelen dar cuando, para que la gente entienda, ¿no? Cuando tengo un problema entre dos estados, entonces yo, sí, traigo a mi embajador, lo retiro.
Es una de las últimas fichas, generalmente se mueve.
Es, ¿no?, casi, sí, la última o las anteúltimas fichas, uh-huh, que se mueven. Acá Kuczynski, el gobierno de Kuczynski, que es un gobierno de derecha alineado contra el gobierno de Venezuela, pero ese fue retirado a su embajador. Bueno, estas son las acciones. A mí no me parece mal haber tomado tiempo para generar una posición, porque así como adentro del gobierno habrá habido que hacer contactos y habrá habido que buscar información y habrá habido que, uh-huh, en fin, también en la fuerza política comenzamos a tomar contactos con esta realidad para saber bien cuál era el alcance, ¿no? Conseguir la sentencia, de qué decía la sentencia, hacer analizar la sentencia, a ver cuál era el alcance que se le tendía a dar, ¿ah? Y ya habíamos empezado a tomar medidas. Además, yo como secretario de, uh-huh, Relaciones Internacionales, en consulta con el presidente del Frente Amplio, manifestamos a, hicimos llegar a Venezuela y al Partido Socialista Unificado de Venezuela que entendíamos que ese punto 4.4 de la sentencia, que, vuelvo a repetir, respondía a un recurso de interpretación que, uh-huh, llevaron adelante actores de la Corporación de Petróleo de Venezuela, nos parecía, por un lado, absolutamente incorrecto la forma en la que estaba planteado
por parte del
tribunal, sí, porque si le estaba respondiendo a preguntas que se le habían formulado al tribunal, uh-huh, ojo, porque si uno lee toda la sentencia, nosotros leímos toda la sentencia, a preguntas que se le había hecho el tribunal, que era: una vez que avance la empresa mixta, ¿cómo, sí, procedemos a los efectos de la información que hay que dar a la Asamblea Nacional? Y acá es donde el tribunal dice que, bueno, mientras dure el desacato y no se levante el desacato por parte de la Asamblea Nacional, estaba la Asamblea Nacional levantada el desacato, pero mientras no lo hiciera, a las competencias de la Asamblea Nacional serán ejercidas por esta sala.
Claro, es un disparate. A un tema particular lo llevaban, claro, una...
No, formulado, sí, es un disparate. Porque en todo caso, tendría que haber dicho, las funciones relacionadas con la consulta se han ejercido por Tazal.
Ahí está.
Ahí sí se da para nosotros, dijimos, esto está erróneamente equivocado porque da pie a todo lo que dio pie. Uh-huh. Entonces, ya habíamos tomado jueves.
Nosotros decimos, ¿está refiriéndose al análisis que hizo usted o que la fuerza política tenía esa posición?
El jueves la hicimos el presidente del Frente Amplio y yo.
Bien.
El presidente también es una autoridad que puede tomar autonomía después de la cuenta. Transmitimos esto como preocupación, ¿no? De que lo considerábamos desacertado y fuimos a la reunión de, estoy hablando ahora de la fuerza política, ¿no?
Sí, sí.
De el viernes de mañana, en la que terminó, después de un proceso de discusión largo, tomando esa resolución de la declaración de la mesa, que en uno de los puntos rechaza la decisión tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ah? Y pone que no aporta al proceso, era obvio que no aporta al proceso de diálogo que tienen que estar encaminadas las fuerzas políticas en Venezuela, y desestabilizaba el orden institucional de Venezuela. Esto es lo que dice la resolución. Este punto de encuentro no fue asumido por todos, tuvo votos en contra, pero era un punto importante para transmitir lo que ya habíamos estado transmitiendo con preocupación desde el día anterior. El gobierno, ahora sí que he puesto de analista, ¿no? O sea, me salgo, no integro el gobierno. El gobierno tenía dos caminos. Un camino es haber tomado un pronunciamiento propio y haberlo hecho en el correr del viernes.
Sí.
Estaba bien, tampoco hay que salir a la disparada, no estaba sucediendo nada. Que, esto lo voy a decir, que en términos generales ya estuviera sucediendo hace mucho tiempo en Venezuela. No estaba sucediendo que no ocurriera desde el año 2016 en Venezuela, así que no había por qué salir corriendo, y el gobierno evaluó ser parte de una declaración conjunta con el Mercosur. Esa es una opción, decisión del gobierno. Yo creo que podía haber utilizado cualquiera de los caminos, podía haber utilizado el camino de un pronunciamiento propio que no le invalidaba después participar de la reunión que estaba planteada para el otro día.
Sí, dos cosas, Vallardi. La primera, si bien el tribunal estaba trabajando sobre un caso en particular, como usted dice.
Sí, es una sentencia en particular.
Exactamente. Pero termina tomando una determinación que involucra en términos generales a otro poder, como es la Asamblea
Fórmula
Nacional.
Sí. De esa manera.
Claro, y que usted dice, lo dijo recién, es un disparate.
Sí.
También hay otros elementos, ¿no? La figura del desacato no aparece dentro de la Constitución venezolana. ¿Hay una cuestión de violación de la acción de un poder sobre el otro?
A ver. Lo primero que tenemos que
hacer... Usted leyó la sentencia a fondo, yo no. Así
no, la ley
lo tiene más claro.
A ver. Sí. Lo que yo quiero decir, leí a fondo la sentencia y por desviación de años de legislador leí bastante en profundidad la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto... que yo quiero ponerme es la siguiente. Acá hubo, si pretendemos leer a Venezuela con la lógica de relacionamiento institucional de Uruguay, estamos equivocados. Si pretendemos leer a Ecuador con la lógica de relacionamiento institucional, estamos equivocados, ¿no?
Cada uno se da su formato institucional.
Para Venezuela, pero pongo un ejemplo, ¿no? En 1994 hubo elecciones en Uruguay entre el primero y el tercero. Entre el primero y el tercero hubo dos puntos de diferencia. El primero fue el Partido Colorado con Eduardo Sanguinetti, el segundo Partido Nacional y tercero el Frente Amplio. Eso no lo sabe la mayoría de los jóvenes que hoy tienen veintipocos años, ¿no? Porque estaban naciendo ahí. Es más, si todos recordamos esa instancia, el Frente Amplio había salido a festejar porque ya se le habían dado los bocas de urna. Estaba, yo era responsable de seguridad de un área de la seguridad de los festejos, así que si me acordaré. ¿Ah? Y a las pocas horas se dijo que había ganado el Partido Colorado.
Sí.
Nadie protestó, ¿no? O sea, hubo que retirar a la gente de la calle que estaba festejando.
Pero tenemos una lógica de respeto a las instituciones.
Que hoy Ecuador tiene el 2% entre el primero y el segundo, y en realidad objetaba toda la...
Claro, hay denuncias de fraude y demás.
Esto responde a una estrategia que en todo caso, si da el tiempo, conversaremos. Pero bueno, ahora volvamos a Venezuela. Sí. Pretender ver la realidad de Venezuela con la lógica de los uruguayos, estamos acertados. Acá hay un contexto de enfrentamiento que no viene de ahora, viene de hace... Por lo menos, desde la elección de Chávez en el 99, la oposición venezolana estuvo en contra del proceso del chavismo, ¿no? Y nadie me va a decir a mí, porque yo lo oí, y está dicho en las actas del Parlamento, de que los medios de comunicación masivos de Venezuela, hablando de la televisión, llegaban a plantear que esto se arreglaba a través del magnicidio. O sea, lo que hay que hacer es hacer desaparecer a este negro por Chávez, y le ponían algún otro adjetivo. Así que esta es la lógica de relacionamiento.
Y una confrontación terrible.
Después, golpe de Estado en 2001, 2002, huelga petrolera en el 2003, no se presentaba elecciones la oposición en la elección siguiente del año 2005. Uh-huh. Hubo todos los referéndums revocatorios habidos y por haber que se le pusieron al presidente Chávez. Hubo 18 procesos electorales, la oposición siempre cuestionó los procesos sí. electorales, o 19, de los cuales perdió uno solo, y llegamos al 2013. En el 2013 gana la elección del presidente Maduro. Sí. 30 ámbitos de verificación comprobaron que la elección había sido correcta. La oposición no lo reconoció a Maduro. Siguió pidiendo que saliera Maduro. Viene la elección de diciembre de 2015 de la Asamblea Legislativa, y en la Asamblea Legislativa la oposición gana la mayoría de la Asamblea Legislativa, ¿no? Gana por sí. 10% de diferencia, le da para tener 2/3 de la composición de las cámaras. A partir de ahí asume el 5 de enero, no me acuerdo, 6 de enero del 2016, y el primer discurso que hace Ramos Alup, que fue elegido sí, presidente sí. de la Asamblea, es decir que en 6 meses van a sacar de una forma u otra al presidente de la República. Nunca vi que un presidente de la Asamblea, sí, sí. yo integré
lo recuerdo.
5 periodos en el gobierno, el sí. Poder Legislativo, nunca ningún presidente de lo que le tocó asumir el primer día se planteó un disparate como esto, ¿no? Quiere decir que el nivel de tensión política al interior de Venezuela es muy grande y no lo podemos decodificar con la forma que tenemos. A partir de ahí, sí. termino con esta explicación.
Sí, está bien, está bien.
Se hace una observación, porque en Venezuela hay 5 poderes. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sí, sí. el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. El Poder Electoral cuestiona, frente a denuncia de fraude, la asignación de legisladores en Amazonas. Y le dice que no pueden asumir esos legisladores. La Asamblea Nacional los hace juramentar igual. El Tribunal Electoral o el Poder Electoral se presenta a la justicia y pide que sea decretada en desacato frente a una autoridad de un poder, porque el Poder Electoral es poder, y viene la sentencia de desacato. Ahora, ¿cómo se revierte esta sentencia de desacato? Y la Asamblea Nacional, que tiene la mayoría, puede desafectar a estos 3 para que se procese de vuelta a la elección o lo que sea, no tenerlos juramentados, tenerlos afuera, de ahí se va al desacato y puede pasar a cumplir sus funciones. Esta es la situación de tensión que hay en Venezuela.
Sí, la narración coincido con la mayoría de los puntos que usted estableció, porque en definitiva no son una opinión, sino una lectura de hechos conocidos. Sí. Y las posturas que han asumido unos y otros y el grado de confrontación. Ahora, de nuevo, la Constitución es el librito que Nicolás Maduro muestra en cada salida que tiene en su programa o en distintos espacios de cadena. Insisto, prevé estas cosas. Estamos hablando de 5 poderes, pero 5 poderes a determinado nivel, no uno sobre el otro, este tipo de caminos. A ver, establecer el desacato, posteriormente decir asumimos las funciones de, e incluso suspenderle los fueros. A ver, e inmediatamente después, ¿cuánto? 48 horas después, se revierte para estos 2 puntos. O sea, me da la sensación, la lectura que uno hace cuando se entera de que se revierte la situación, no es que se corrige un error, que se hacen 2 errores en definitiva, ¿no? Me parece que hay un exceso en la primera y una marcha atrás en la segunda que también, ¿quién lo decide? Queda todo muy enredado. Más allá de lo que usted dice del posicionamiento que ha tomado la oposición, totalmente.
Uno podría decir,
sí.
Vamos a poner al Uruguay.
Sí.
¿Nos venimos al Uruguay?
Adelante.
Nos venimos al Uruguay. En el Uruguay, los problemas políticos que se expresan en lo jurídico, también admite que aquellos que tienen la responsabilidad jurídica respondan a necesidades políticas, ¿no? En realidad venimos discutiendo la salida de la dictadura durante mucho tiempo. Mucho tiempo. El tema de la amnistía. Estoy hablando del Uruguay.
Sí.
Estoy hablando del Uruguay. Para los presionados de los uruguayos a veces nos olvidamos, ¿no? En realidad las fuerzas políticas no tenían acuerdo de cómo procesar la amnistía. Se instaló el Parlamento. Y cuando se instaló el Parlamento, también hubo un acuerdo que la amnistía no iba a ser general y restricta como se pedía, sino que iba a tener que medirse. Se hizo un texto legal y creo que el tribunal, la justicia. ¿Sabían? Ni miró el texto y a los 2 días estaban abriéndose las cárceles para llevar adelante la salida de todos los presos políticos. O sea, los problemas políticos que se expresan en lo jurídico tienen que también tener. Si hay una crisis institucional en cierne,
sí.
por una decisión que toma un poder del Estado, ¿está bien? Y otro poder del Estado, en este caso, un ámbito institucional integrado, como es el Consejo de Defensa de la Nación, que lo tienen la Constitución Bolivariana en su artículo 323, se junta y le pide al Tribunal Supremo que, dada esa sentencia, se ha generado porque la propia fiscal general, que es parte de lo que llama el poder moral y ciudadano, se paró y dijo, no, esto es un problema institucional que tenemos, entonces hay que solucionarlo. A mí me parece bien que el tribunal haya echado de las dos sentencias, la 155 y la 156, aquella cosa en la que se había extralimitado desde el punto de vista de la sentencia, cuando eran sentencias que se le estaba respondiendo a gente, eran sentencias de interpretación.
Claro, lo que se hicieron generales.
Se hicieron generales porque hay una lectura que da para entender que son generales, ¿no? Uh-huh. O sea, no, la 155 era bastante general, sí. La de cuestionar la investidura, ¿no?
Ahí está, sí, esa
es. Ahí sí estaba yendo más atrás, porque la Constitución bolivariana, al igual que la nuestra, dice que el fuero va desde la elección hasta su finalización, como la del Uruguay.
Correcto.
¿No? Entonces, cuando hay un problema político, bueno, la responsabilidad de todos es solucionarlo desde el punto de vista político. Y a mí me parece bien que la fiscal haya dicho lo que dijo. Yo suelo ver a veces las redes sociales, ¿no? Que a veces y veo, y cuando me ligo a redes sociales de otros países también, ¿no?
Sí, claro.
Es un instrumento monstruoso las redes sociales, ¿no? Porque hay que saber manejarla, porque a veces es como darle una navaja a un chimpancé, diríamos, ¿no?
El instrumento es fantástico, el tema es como los que lo usamos.
Por eso. Si te da una navaja a un chimpancé, bueno, hay muchos chimpancés sueltos usando las redes sociales, ¿no?
Acá y allá.
En todos lados. Entonces yo veía que algunos criticaban a la fiscal general, ¿no? Como diciendo, ahora sabemos de qué lado está la fiscal general, ¿no? Y yo, que no me daba por meterme, ¿no? Alguno que me hizo ese comentario, que lo había leído también, le dije, no, pregúntale de qué lado está, yo no sé de qué lado está. Porque creo que si actuó con independencia, ¿está bien? Hizo lo que tenía que hacer. Pero
lo que pasa es que dudamos de la independencia.
Está bien, pero si no actuó con independencia, pero prima facie, sí, tengo que pensar que dudó con independencia, porque todos estaban en otra, y ella agarra y dice esto. Sí. Y le digo, en realidad lo que hizo fue encauzar institucionalmente la relación entre dos poderes que estaban chocándose.
Me da la sensación a la distancia que fue una declaración que marcó un camino.
Pero a ver,
lo que dijo la fiscal.
No tengo ninguna duda.
Proviniendo de donde proviene.
No tengo ninguna duda. Sí. La fiscal ha hecho estudios muy importantes, ha estado responsable de hacer estudios muy importantes sobre la realidad histórica de Venezuela, ¿no?
Sí,
críticos respecto al pasado y todo, así que...
Totalmente. Bayardi, ¿me perdona un minutito? Tengo ganas de seguir conversando de estos temas, pero hay que hacer una pausa. Seguimos conversando con el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Frente Amplio, José Bayardi. Pretendíamos, además de Venezuela, hablar de otras situaciones, pero esto nos está llevando mucho tiempo y creo que está bien porque es aclaratorio. Bayardi, ¿están conformes desde el Frente Amplio y a partir de su responsabilidad en la Comisión de Asuntos Internacionales con los pasos que ha dado el gobierno, comunicado conjunto del Mercosur el sábado pasado, la postura tomada ayer en el Consejo de Ministros con una declaración firmada por el Presidente de la República en respuesta a lo que Maduro dijo acerca de Uruguay? Sí.
A ver, empecemos por la última. Sí. La declaración del Presidente de la República respecto a la intimación pública que hizo el Presidente Maduro respecto a que jugara un papel con relación al Canciller Nin parece de recibo, ¿no?
Sí.
Tiene dos partes. Primero, porque si no la tomaba en esos términos, a ver, si el que calla otorga, es complicado, ¿no?
Totalmente.
Primero, que no, el relacionamiento político-diplomático también va por carriles no públicos, mayoritariamente no públicos. El haber hecho esto obligó a una respuesta, y esa respuesta creo que tiene dos partes. Una parte tiene que ver con rechazar los términos, la segunda parte tiene que ver con que si hay pruebas, en realidad hay que presentarlas.
O si no, exigir protección.
Y si no se presentan las pruebas, hay que retractarse porque esto violenta la relación entre los Estados. Punto. O sea, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Con eso el secretariado ayer del Frente apoyó esto.
Apoyó.
Punto. Punto dos. Estamos de acuerdo en la política del gobierno en decir que acá hay que insistir en el diálogo. ¿Está bien? Porque lo que la gente tiene que entender que lo que hay que evitar en Venezuela es una guerra civil. Eso es lo que la gente tiene que entender.
Es la cuestión que está de fondo.
Es el fondo del problema sobre el que hay que trabajar. Porque en Venezuela puede darse la situación, más allá de que algunos irresponsables, como el expresidente Álvaro Uribe, haya pensado que la solución para Venezuela pasa por una intervención extranjera de fuerzas militares, dicho en un foro de la Concordia en Miami el año pasado, y si esto no se evita... ¿Alguien cree que esto es solo un problema para Venezuela? El que crea que esto va a ser solo un problema para Venezuela no tiene idea y debería levantar un poquito la mira y mirar otras áreas de la región. Las guerras civiles desarrolladas en las regiones, en este caso voy a poner el ejemplo más más, claro, que es la de Siria, termina repercutiendo de manera muy importante en toda la región. Si no, preguntémosle a Turquía, preguntémosle a Europa, preguntémosle a todo. Sí. Entonces,
cualquier problema en Venezuela,
que sería una cuestión. Cualquier problema en Venezuela que desencadene en una guerra civil o en una eventual intervención extranjera afuera, termina complicando toda la región del Cono Sur y de América Central, de América Latina. Así que el que piense que hay que tomar otros caminos no tiene la más pálida idea de cuál es el escenario que se está desarrollando.
El sábado pasado, también en esa reunión de Mercosur, además de instar al diálogo, que era una forma indirecta de estar diciendo vamos a conversar porque si no esto termina mal, también lo decía Susana Malcorra ayer en la OEA, la canciller argentina, de alguna manera ella decía, estos son los primeros pasos para activar la cláusula democrática del Mercosur, sin excluir a Venezuela, pero activar la cláusula democrática. O sea, hay un redoble de apuesta.
Había, ahí, había una pregunta que no terminé de contestar. Si es el diálogo, estamos con el diálogo. Si es esforzarse por todas las vías para seguir colaborando en que las partes entiendan, porque acá hay un problema de partes. Estilo venezolano, pero en realidad la radicalización está en las partes, no en una parte. Si esto no se entiende, estamos complicados. Segundo, quisiéramos que fuera más amortiguada la posición de Uruguay respecto a un organismo como la OEA, que en términos históricos ha estado al servicio de otros intereses, particularmente de los intereses norteamericanos.
¿Hoy también?
Hoy también. Hay una estrategia.
Sí.
Yo voy a leer acá un minuto que tengo. Hay un informe que puede ser chequeado en internet que se llama Venezuela Freedom 2, que está formada por el, está firmada por el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, que se llama Kurt Tit, en la que plantea 12 puntos. Esto, a ver, para que se entienda rápidamente. En realidad, el problema que hay es cuando en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos dice, por ejemplo, el doctor José Vallardi es un problema de seguridad para los Estados Unidos. Todos los organismos de seguridad de los Estados Unidos hacen una roja de ruta para saber qué hacer con el doctor José Vallardi, ¿no? Si fuera un problema de seguridad para los Estados Unidos, el doctor José Vallardi alcanza con agarrarlo a la vuelta a la esquina y no va a haber ningún problema, pero para un país. Entonces, la orden ejecutiva de que es un problema de seguridad lo que da es la posibilidad de escribir planes operacionales. Dentro del plan operacional escrito por el comandante Kurt Tit, tiene 12 puntos, de los cuales no descarta la intervención militar de los Estados Unidos. Hay un punto, el punto 8, que dice, en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la cláusula democrática, tal como hemos convenido con Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA. ¿Está claro?
Entonces, o sea, ¿eso está ratificando ese documento que usted tiene allí, que Estados Unidos está detrás de Almagro?
Bueno, que está coordinando, lo dice, no lo digo yo, lo dice el comandante Kurt Tit, de acuerdo a la activación, en lo que tiene que ver con la activación de la cláusula democrática, ¿no? Entonces, este sí es un problema grave, porque si la activación de la cláusula democrática presupone el aislamiento y la salida de Venezuela de este organismo para que al quedar aislada se activen mecanismos de intervención militar extranjera, tenemos el problema de la región que yo decía anteriormente en mi intervención. Se va a desestabilizar el conjunto de la región. Y si se estabiliza el conjunto de la región, en realidad vamos a tener un problema que puede costar mucho tiempo arreglarlo. Entonces, en lo que tiene que ver con el tema de la estrategia de la OEA, no ha habido en la OEA, desde el año 1948 hasta ahora, una decisión, una que vaya en contra de los intereses de los Estados Unidos.
Me queda clara la lectura que haces a propósito de la actuación de Almagro al frente de la OEA en este caso. Brevísimo, porque quiero preguntarle un par de cositas de Paraguay sobre Venezuela. En definitiva, lo mal que los tratamos, lo llevamos adelante el tema acá. Estamos absolutamente paralizados. ¿Estamos a favor de la oposición o estamos a favor de Maduro? Y las lecturas, sí, son hinchadas. Y eso creo que pasa por el ámbito político, por las fuerzas políticas, la suya, en la cabeza, y también incluso por los medios de comunicación y los periodistas.
Sí, son hinchadas.
En realidad, es un tema que no terminamos de resolver acá. Si nos paramos como hinchadas, no vamos a poder leer bien el tema.
Nosotros ya reflexionamos, ya le dije yo, que en este tema puntual, además, antes de que el Frente Amplio hiciera pública una declaración, ya estábamos transmitiendo lo que desde la presidencia del Frente entendíamos como un error, ¿no? Y yo fui uno de los que lo transmitió, ¿está bien? Por lo cual, en realidad, si hay que transmitir las cosas, se transmiten. Pararse en el escenario, uh-huh. en realidad, pararse en el escenario muchas veces es tratar de discutir para que la gente entienda qué es lo que termina estando en juego en la realidad de Venezuela y lo que termina estando en juego en la realidad de la región. Uh-huh. Nosotros hemos insistido, todas las declaraciones del Frente, uno las puede seguir desde el año 2013, cuando viene el pico sí, de esto, ¿no? Sí. Puede haber habido otras anteriores, pero del año 2013 siempre han sido la reafirmación de la solución política negociada. Uh-huh. Si no hay solución política negociada entre las partes, no va a haber solución en Venezuela.
Vallardi, ¿han tratado el tema Paraguay ya?
Sí.
¿Sí?
¿Y qué ha hecho el secretariado?
Sí.
El secretariado ya se trató. En realidad hubo una decisión, no sé si terminará saliendo ahora, en la que se encomendaba hacer una redacción en la que se manifestara en primer lugar la preocupación por la situación política, en el llamado a que no se utilice la violencia como forma de solucionar las contradicciones políticas que pueda existir adentro del sistema político. Hay una dura crítica a lo sucedido con las fuerzas de seguridad, particularmente con la policía, por la entrada al local del partido radical auténtico, uh-huh. y la muerte de un dirigente juvenil de ese sector, en la que hay una dura condena a esto, y es un llamado a las fuerzas políticas del Paraguay, de todas las fuerzas políticas sí. de Paraguay, porque acá hay responsabilidad de las fuerzas políticas, de que encaminen el tema de las contradicciones que se están dando, en este caso con respecto sí. a un tema, que es el tema de la eventualidad de la uh-huh. reforma constitucional sí. por la reelección, a través de el diálogo político, de los acuerdos sí, y de sí. los mecanismos institucionales contenidos en la Constitución del Paraguay para procesar. No hay posición sí. respecto
a la cuestión de fondo.
Sí, no le correspondería en esta etapa.
O sea que es esperar y ver un poco cómo se desarrolla esto con diálogo, dice usted.
A ver, en realidad hay un impulso a una reforma reeleccionista que va a pasar sí. por someter la misma a la ciudadanía.
Sí, debería pasar hoy por diputados. Veremos.
Iba a pasar hoy martes sí, por sí. diputados, pero no nos corresponde en este momento abrir opinión sobre una decisión sí. que en ese caso la reforma le corresponde a los paraguayos.
¿Entienden que el gobierno debería haberse pronunciado sobre este tema, Paraguay?
En estos términos, más o menos.
Pero no lo ha hecho.
Yo no vi que hubiera pronunciamiento. Creo que debía haberlo hecho porque, en realidad, nos pronunciamos Venezuela, la tenemos dentro del Mercosur, no nos pronunciamos respecto a esta situación que también la vivimos en el momento que se estaba desarrollando la reunión uh-huh. en Buenos Aires.
O sea que debería ser, uno tenía expectativas de que los cancilleres lo hubieran hecho.
Claro, pero en estos términos, ¿no? Yo sí. creo que creo que en estos términos, ¿no?
Sí.
El propio canciller de Paraguay, que es una figurita difícil en mi opinión, uh-huh. En realidad podía haber estado de acuerdo con una fórmula con esta característica, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Doctor Vallardi, no hablamos de Ecuador. No hablamos de Brasil, que tiene sus grandes problemas adentro también, y ha habido también otro camiseteo
de
Uruguay.
Un titular. Sí. ¿Está bien? Cuando una cosa pasa una vez es una cosa, cuando pasa dos veces es casualidad, cuando pasa tres es hay que verla. En realidad las fuerzas políticas de la derecha, cuando llegan a una elección y la pierden, no reconocen el triunfo electoral de su contendor. Uh-huh. ¿Bien? Y esto para mí es parte de una estrategia que es una estrategia que pretende deslegitimar en el origen.
Uh-huh. Ahora,
para después llevar adelante las acciones destituyentes de los gobiernos.
Bien,
la tercera vez que se da en América Latina.
Si no se comprueba nada, esto quedará una anécdota, un reclamo nomás de la oposición sí. y seguirá adelante el gobierno electo. Ahora, si se encuentran hechos irregulares, vamos a vivir una situación.
Pero sí. ojo. Ya hubo, ni hablemos de lo que hicieron algunas encuestadoras, ¿no? Ni hablemos, ¿no?
Porque sí, estaban saliendo información absolutamente cruzada,
¿no? Ya generaron la situación de inestabilidad y la duda de la legitimidad del el gobierno de Lenín Moreno.
Uh-huh.
Ya lo hicieron.
Y esto, ¿eh? Dice esto que es el principio de la estrategia.
Es el principio de la estrategia para después jugar a acciones que lleven adelante políticas destituyentes.
Así que hay que estar con un ojo en Ecuador también.
También, sí, en este momento.
Y no hablamos de Corea del Norte. Bueno, pero eso lo dejamos para otro día. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.